Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un par de años entrevisté a Carlos Agulló, que había rodado un documental muy interesante. Se titula el documental Los últimos días. Consiste fundamentalmente, este documental que hizo Agulló, en seguir al doctor Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud, que se dedica a atender a enfermos en los últimos momentos de su vida, pero en sus casas. Le pregunté a Carlos Agulló por qué había hecho el documental y me explicó que él había crecido en una España en la que se ocultaba la muerte y que eso no le parecía razonable. En la primera ola hubo más de 50.000 muertos. Más de 50.000 muertos por el COVID. En la segunda ola vamos ya por más de 11.000 muertos. Y la muerte sigue siendo invisible para nosotros. No hay unas torres gemelas que se caigan. No hay hierros retorcidos como en el 11M. ¿Es conveniente que la muerte sea invisible? Es un asunto delicado. Este no es un asunto fácil. Desde luego, lo que en este momento no hace falta es exhibicionismo, morbo. Hace falta mucho respeto por las víctimas. Pero ayer tuvimos aquí en la tarde de COPE a Alfonso Armada, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras, que nos decía que España está haciendo algo muy particular, que es dificultar la labor de quien retrata el sufrimiento. Decía Armada que vivimos en una sociedad infantilizada que no quiere ver a la muerte como parte de la vida.
Es tratar a los ciudadanos como si fueran niños que no pudieran conocer los hechos y afrontarlos. Esta idea de que la muerte es muy incómoda y mejor no mostrarla porque, claro, resulta un plato poco apetecible.
La muerte forma parte de la vida. Armada sostiene que al hurtar esas imágenes crudas del COVID, o sea, es que no hemos visto ni féretros por ver. ¿Qué pasa? Que no nos imaginamos el coste en vidas humanas y eso ha disminuido la atención y ha disminuido el miedo. El equilibrio es difícil, ya digo, de mantener, porque hay que respetar la intimidad de quien está sufriendo. Pero la realidad no se nos puede hurtar. La realidad no son solo las fotografías que aparecen en nuestra cuenta de Instagram con filtros. Las imágenes, con la debida discreción, nos ponen delante de los hechos. Y eso es quizá lo que más necesitamos en este momento. Tener delante los hechos, porque solemos rápidamente refugiarnos en interpretaciones que juegan con las emociones. Los hechos, la realidad, volver a la realidad, es siempre una invitación que merece la pena tener en cuenta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que desde hace una hora el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está reunido en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha recibido a Leopoldo López, pero lo ha hecho en la sede de Ferraz y en su condición de secretario general del PSOE. Desde el cuartel general de los socialistas se ha difundido un vídeo del encuentro entre ambos líderes, donde el partido expresa su apuesta por una vía pacífica como salida a Venezuela, porque el pueblo debe sufrir lo mínimo. Apostamos por una solución política, añade el mensaje escrito en la cuenta oficial de Twitter del PSOE. El final del largo calvario del líder opositor venezolano no ha merecido aún, tras verse abocado al exilio, un comentario del socio de coalición de Sánchez, de Unidas Podemos.
Y te cuento que la ciudad de Manacor estará confinada a partir de mañana miércoles a medianoche tras la petición del hospital de aplicar medidas drásticas y contundentes. Y por otra parte, comunidades como el País Vasco, La Rioja, Aragón o Navarra, que aplican ya cierres perimetrales, no pueden controlar todas las vías de acceso, por lo que será la policía la que active controles dinámicos en los puntos de mayor afluencia. Juan Baño.
Controles móviles intentan dar cumplimiento a los cierres perimetrales de comunidades como la Foral de Navarra, con más de 58 puntos de paso. Imposible controlar todas las vías de acceso a una región así, me dice un agente. Si en La Rioja la Guardia Civil intenta evitar que vecinos del País Vasco o Navarra entren a ocupar sus segundas residencias, en Navarra hay otras prioridades.
Hablamos de personas que vienen a pasear al monte, a coger setas, a sacarse fotos, pero que concretamente el domingo en Lesaca se realizaron 46 denuncias por infracciones.
Miquel Santamaría es portavoz de la Policía Foral. 200 multas han puesto desde el jueves por ese cierre perimetral. En Aragón hay pueblos en los que no puede salir de ellos sin entrar en Cataluña. Lógicamente, salen.
Y te cuento también que el teletrabajo es obligatorio en Cataluña, tanto para empresas privadas como públicas, y habrá sanciones para las que no lo permitan. Lo ha asegurado hoy el consejero de Trabajo del Gobierno catalán, Yolanda Bernal.
La portavoz del Govern matiza al consejero de Trabajo, Meritxell Budó, reconoce que la Generalitat no tiene competencias para obligar a las empresas a aplicar el teletrabajo. Lo que sí tienen, dice Budó, es el deber de fomentarlo, sobre todo en esta situación de pandemia.
No es una obligatoriedad laboral, pero sí que es un deber de las empresas promover, es decir, fomentar el teletrabajo en el marco de las medidas sanitarias que en estos momentos al Govern de Cataluña estamos adoptando.
La Consejería de Trabajo, en cambio, insiste en que las empresas que no fomenten el teletrabajo pueden ser sancionadas con la Ley de Salud Pública, aunque no menciona explícitamente el trabajo a distancia.
Y en los deportes, Real Madrid y Atlético tienen citas muy importantes hoy en la Champions. Luis Munilla.
Después de sendas derrotas en la primera jornada, hoy están los dos obligados a ganar. Los dos partidos son a las 9, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Atlético de Madrid, Salzburgo, con la duda de Luis Suárez. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Ojo al FC Barcelona, hoy a las 7, otra junta directiva después de que la Generalitat haya decidido no impedir el voto de censura. Veremos si Bartomeu dimite o se sigue agarrando al cargo. Por cierto, que el Departamento de Integridad de la Federación ha denunciado ante competición las quejas arbitrales de Ronald Koeman, del directivo del Barça Vilajoana y del jugador del Getafe, Cucho Hernández. Y también es noticia de esta hora que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dado positivo por COVID con síntomas leves. Ahora, el etapón de la Vuelta a España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Villanueva de Valdegovía, en la provincia de Álava, donde concluye la séptima etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Solo quedan 7 kilómetros y tenemos un grupo cabecero de 5 con Valverde, Fraile, Magdán, Peter y Butz con 18 segundos de avance sobre un decenio perseguidor, donde tenemos otras dos opciones con Mikel Nieve y con Alex Aramburu, y el pelotón viene a 1.19. Valverde, la presencia de Valverde ha hecho trabajar durante todo el día al equipo del líder Ineos Grenadiers, pero lo han hecho con sangre fría, espectacular ahora Andrei Amador, para tener esto controlado 1.18, y por tanto la máxima emoción va a estar por el triunfo de etapa. La vuelta, Quique Iglesias, libre de COVID.
Sí señor, 684 test negativos, todos los PCR negativos, un día muy feliz, un día donde estamos viviendo una jornada espectacular con el ataque ahora mismo de Valverde, que quiere ganar en la vuelta más de 400 días después.
La opinión hoy de Óscar Pereiro con Fosprin Plus de Soria Natural. Valverde nerviosísimo, Valverde intentando no llevar a tanta clientela.
Valverde está haciendo perfecto, como sabe que Michael Busch no le está dando ni siquiera un relevo, lo que intenta es meter gas, ya que va a tener que gastar, pues mejor hacer unos metros por delante y que por atrás trabaje solo el estadounidense.
Necesitas energía natural, necesitas esa pedalada extra para llegar al final del día. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprin Plus en herbolarios, en parafarmacias o en tiendas especializadas, y de regalo esta temporada un práctico monedero doble. Infórmate de Fosprin Plus y de toda la gama de productos en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Entramos en los últimos 5 kilómetros de etapa. Ojalá gane un español. Valverde y Fraile son los dos que ahora mismo tienen más papeletas.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y ambiente soleado a estas horas en el centro. Para mañana nieblas matinales y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A42 en Fuenlabrada, normalidad en el resto de entradas y salidas. La presidenta madrileña Díaz Ayuso ha prometido incentivos para el personal que se desplace temporalmente al nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal en Valdebebas, cuyas obras concluirán en solo 4 días. El nuevo centro hospitalario quiere quitar carga de trabajo a los demás hospitales en el tratamiento a enfermos de COVID. Y la Policía Nacional busca a los delincuentes que han intentado atropellar a varios agentes esta mañana. Los policías han realizado varios disparos intimidatorios en una persecución entre Fuencarral y Puente de Vallecas tras la huida de estos delincuentes. Escuchas La Tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes cuando vas a tender la ropa, levantas la vista al cielo y ves unas nubes muy oscuras a lo lejos y piensas, uff, la que va a caer, ¿no? Pues eso mismo debe de pasar por la cabeza de muchos cuando presento al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
¡Ojo! ¡Hola, Pilar!
Hola, vale,
bueno,
Juan.
Muy meritoria mi entrada, ¿eh? Con el ritmo. Sí, sí,
muy bien,
sí,
muy
sí.
Bien, sí.
Muy bien,
sí,
muy
estás
bien.
Estás muy entonado.
Oye, ¿no se agradece que en medio de esta locura que nos ha tocado vivir, de repente, haya pequeñas cosas que nos devuelvan a la normalidad?
Hombre,
a nuestra vida de antes.
¿Normalidad? A la
bueno, a nuestra vida
normalidad.
De antes. Que sintamos que no ha pasado el tiempo, que hemos recuperado nuestra vida. Mira, en la madrugada del sábado al domingo atrasamos una hora los relojes, a las 3 son las 2, vale.
Sí.
Y ya, 2 días después, hay gente que no puede más.
Oh.
¡Ay, la oscuridad! Es que se hace tan pronto de noche. Sí, como todos los años. Pues ayer por la tarde, esto me pone muy nervioso, ¿eh? Pero como pocas cosas. Ayer por la tarde me encontré a una vecina en el portal. ¡Ay, qué horror! Es que los días ya no duran nada.
Debéis saber que se han puesto en marcha todos los medios humanamente posibles para evitar esta catástrofe.
Sí, pero no tiene solución, señora.
No, o sea, es como todos los años, como tú dices.
Sí, habría que enderezar el eje terrestre y eso lleva mucho trabajo. Es lo que tiene el otoño y las estaciones. Pero esto ha pasado siempre. Ocurrió hace 2 años, pasó con Felipe II y hasta la época de los dinosaurios, pues también. Los tiranosaurios se quejaban de lo mismo que mi vecina. Ay, es que anochece enseguida, es que no apetece salir a cazar. Por favor.
¿Tú o sea, crees que esto es así? ¿Tienes constancia de ello, no?
Esto sí, absoluta. Sí, sí. Siempre igual, claro. Siempre igual. Por favor, en serio, no podemos quejarnos por todo. Pues da igual, todos los años, la misma cantinela.
Increíble del todo, además.
No, 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 no dice increíble. Podemos escucharlo
bueno,
otra vez,
venga,
Rosa.
A ver qué dice.
Increíble.
Increíble, Pilar.
Increíble. Vale, pues eso.
Es increíble. Va, pero vamos a ver el lado positivo. Para el toque de queda nos viene muy bien que anochezca antes, así no te apetece salir a la calle y no la lías.
Claro, eso lo simplifica todo.
Es
aunque
una
mi vecina no va a ser.
De verlo.
Claro, mi vecina no va a ser de las que hace botellón. No era
¿crees?
La que ronca, ¿eh? La que ronca no me.
No te fíes, no te fíes.
No era mi vecina que ronca porque esa no me dirige la palabra. Bueno.
Claro, ¿cómo te va a dirigir la palabra? Si dices constantemente por la radio que ronca y ya se habrá enterado, ya te
pues
habrá
mira,
escuchado.
Sabe, pero sabe, es un oyente fiel, porque no ¿ves? Deja de sintonizarnos. El día que me hables que ya ha dejado de oír la tarde. Bueno, además, con esto de, ay, es que anochece, ¿por qué nos agobia que anochezca antes? ¿Nos estamos comparando siempre con Suecia, con Noruega? Ay, qué envidia, qué países, qué civilizados. Es que el sistema educativo de Finlandia, sí, son civilizados, pero a las 4 de la tarde es noche cerrada. Es normal que los niños os salgan aplicados. ¿Qué van claro. a hacer allí? Pues quedarse en casa estudiando. ¿A dónde van a ir con ese clima?
Además, porque con ese frío.
Eso, es que no solamente la falta de luz, Pilar, es el frío. A las 8 de la tarde en las calles de Estocolmo hay lobos. Y todavía, esto en las ciudades, dices, bueno, vale, pero allí, en el campo, en Finlandia, por ejemplo, lo que aquí llamamos campo, allí lo llaman hielo. Directamente. En un pueblo de Finlandia, antes que el carnet de moto, tienes que sacarte el de trineo. Esa es la vida que tienen. Así que, por favor, dejemos de quejarnos por la falta de luz y disfrutemos de lo que tenemos.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles.
Muchas y gracias. Sobre todo por lo que dices, porque es la cantinela de todos los años. Y ya
claro,
está,
si ya es
está,
que no va a cambiar.
Tenemos otras cosas más graves por las que quejarnos.
Pues
¿eh?
Sí. Bueno, yo hay que ser feliz. Mira, para ser feliz, un camión, pero... No.
A ver.
Yo para ser feliz quiero un camión, no. Que para ser feliz quiero hablar de niños, porque los niños... Sabes que son el futuro.
Jóvenes first, ¿no? Muy, ya metiendo palabras en inglés, los primero los jóvenes.
Exacto.
Primero vamos los a empezar, jóvenes, eso.
Sí,
los vamos más a empezar, jóvenes, espera, en este caso.
Este es el pequeño Nicolás, para el que se pierda, todo un ejemplo. Vamos a empezar hablando de un niño como él, un niño estudioso y aplicado. Hace una semana conté el caso de ese niño americano de 12 años... que ha entrado en el libro Guinness de los récords por ser la persona más joven en construir un reactor nuclear en su propia casa. Nos
dicho
asustamos,
así otra pero... vez, se asusta uno, de nuevo. ¿Eh?
Oh, sí, pero Jorge Alcalde ya nos explicó que no era tan peligroso porque era un reactor de deuterio, no de plutonio, y si explota, pues no puede volar la ciudad por los aires, solo media manzana.
Eso es verdad.
Nos así dejó muy bueno, tranquilo, sí.
Con no ser vecino del niño, pues ya está.
Ya está.
Este
asunto
es un ejemplo... Este es un ejemplo de chico americano sano, centrado en los estudios. No podemos decir lo mismo de este otro.
La música es cada vez más tenebrosa, ¿eh?
No, esta es tenebrosa porque voy a hablaros, amigos oyentes, de un niño de 11 años que roba un autobús escolar. ¿Cómo lo ves? Esto pues fíjate, ha pasado en Luisiana.
¿Cuántos años dices que tiene el angelito?
11 años.
Carrerón muchacho, que lleva, ¿no?
Vaya carrera. Vaya carrera que lleva el crío. Ha pasado en Luisiana y bueno, ¿qué ocurre? Pues lo cuento. El niño ve el autobús aparcado y dice, pues me lo llevo. Que seguramente su madre dirá que el niño echaba tanto de menos el colegio que no quería esperar.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Pero
bueno, es una
pues
posible
va a ser
explicación,
que no.
¿No?
Va a ser que no. Yo creo, señora, que su hijo es un pieza. El niño se mete en el autobús porque el autobús no estaba cerrado. Esto prueba que lo que vemos en las películas americanas es cierto. Cuando vemos que aparcan, bueno, siempre tienen sitio para aparcar, salen
eso
del
sí.
coche y nunca echan el seguro, ¿te has dado cuenta?
Nunca.
Ponen la llave, echan... Nunca.
Siempre
nunca.
Está abierto el coche.
Pues es verdad, porque el niño entra en autobús porque el autobús no está cerrado. Y lo pone en marcha, porque además el contacto no es de los que tienes que meter la llave, sino simplemente pulsar un botón. Así que pulsa el botón y allí que se va tan feliz.
Aquí donde me tienes, yo también repetí curso. Dos veces. Y mírame, tío. Ahora conduzco el autobús del cole.
Te recordamos que este niño tiene 11 años, ¿eh?
11 años, sí, 11 años. ¿Dónde ha aprendido a conducir un niño de 11 años? Pues seguramente en un juego de la PlayStation. O sea, que conduce a lo loco. Efectivamente, la gente llama a la policía. ¿Por qué? Porque ven un autobús escolar saltándose las señales de tráfico a toda velocidad y subiéndose por las aceras. Así que llega la policía ahí. ¡Comienza la persecución!
¡Qué americano es todo esto!
Muy americano, imaginémoslo. El autobús delante se come los bordillos, se traga los cubos de basura, alguna boca de incendios que estaba mal puesta, porque estos autobuses son como tanques, los autobuses escolares americanos, los amarillos, son como tanques, van blindados para que los niños pues, no corran peligro, vayan seguros. Uh-huh. Bueno, persecución por las calles durante 45 minutos.
Durante 45 minutos.
El niño 45 minutos conduciendo el autobús. Y no lo para la policía detrás.
Qué barbaridad.
Detrás y el niño no para el autobús. A lo mejor no sabía dónde estaba el freno. Puede ser.
Puede ser.
O que no llegara al pedal, como Tapón en Indiana Jones y el Templo Maldito, que no llega al pedal del freno, no lo sé. O puede ser que como había aprendido a conducir con los videojuegos, pues pensara, bueno, ya paro cuando se me acabe la partida.
Pero o bueno, sea, tremendo esto. ¿Y cómo acaba la persecución? ¿La policía me imagino que logra detenerle por fin o qué?
Más que la policía, logra detenerle un árbol.
45 minutos después, un árbol.
Un árbol, sí. Este angelito acabó chocando el autobús contra el árbol de una casa. O sea, se metió dentro de la casa y chocó contra el árbol. Hay que aclarar que el niño resultó ileso, si no, no lo contaría de una manera festiva. Ya os he dicho que esto es un tanque, así que no pasó nada. La policía se llevó al chaval esposado, hemos compartido la foto en @latardecope, que impresiona ver a los policías de rodillas poniéndole las esposas al niño. Y en fin, bueno,
pieza,
yo creo que se fue contento.
Tremendo.
Esta historia tiene una moraleja, Pilar. no te quejes tanto de que anochece pronto, porque piensa que uno de tus hijos te puede haber salido así.
¡Pillastri!
Coger un autobús, salir pitando, una persecución policial, 45 minutos iba el tío. 45 minutos. Y para porque choca contra un árbol, que si no, ahí siguen, claro, persiguiéndole
todavía. Sí, pero todavía. De todas formas, la policía de Luisiana me parece un poco torpe. Chale. Bueno, claro, es que no puedes parar el autobús.
Es que
a
un niño
si
de 11 años, ¿qué ibas a hacer? Exacto. Claro, claro. ¿Qué cosas pasan en el mundo, Juan? Ten cuidado, pues que dentro de un rato ya es de noche. A ver si
sí.
vas a encontrar a tu vecina y te va a volver a decir lo de
que
ya es de noche. Gracias.
Hasta mañana.
Y en la tarde te hablo ahora del proyecto de presupuestos que ha sido presentado hoy en Moncloa. Lo que te interesa de verdad es saber, claro, cómo te puede afectar a ti estas novedades si llegan a aprobarse en el Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, muy buenas tardes.
Tú tienes todos los detalles y hay tres aspectos fundamentales que deberíamos destacar, comenzando por la subida de impuestos.
Sí, el Gobierno, Pilar, ha incluido una subida de 2 puntos en el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y 3 puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros. Por otro lado, también va a haber un aumento del 1% del impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros y además se van a limitar las deducciones en el impuesto de sociedades, es decir, se va a fijar una tributación mínima del 15% para SOCIMIS, que son las sociedades con carácter mercantil y con un capital social mínimo de 5 millones de euros. Este sería el primer punto, Pilar, el que está relacionado con el tema de los impuestos.
Vale, un segundo punto que a lo mejor nos toca mucho más a todos. ¿Cómo puede afectar, Juan Andrés, este proyecto a los que tengan o tengamos un plan de pensiones?
Bueno, pues lo primero de todo va a haber una modificación de la fiscalidad en los planes de pensiones, especialmente de los privados individuales, tras acotar la reducción en el IRPF de los 8.000 euros a apenas 2.000. Todo lo contrario a los planes colectivos, que van a ver incrementada esta exención de 8.000 a 10.000 euros. Va a haber también una subida de las pensiones contributivas al 0,9% en la línea del IPC y que afectan en torno a 10 millones de personas, y las no contributivas, por otro lado, al 1,8%, afectando a casi 500.000 de personas, Pilar.
Mucha gente afectada, desde luego, por estos cambios. Y luego, recordemos que es un proyecto que contempla un gasto público de récord nunca antes visto en España, pese a que estamos en plena crisis.
Sí, estamos hablando del mayor gasto público de la historia, así lo venden también desde el Gobierno a bombo y platillo, de 240.000 millones de euros, un 10% más que el último ejercicio. ¿En qué se traduce, Pilar? Pues, entre otras cosas, en un refuerzo histórico en la sanidad pública, la que más sube de todo este presupuesto, en 2021, en concreto, un 75,3%, que se dice pronto. Esto significa, para que nos hagamos una idea, contar con más de 7.000 millones de euros. Finalmente, esto también es importante, no se va a modificar el IVA en la educación ni en la sanidad, tanto pública como privada. También se va a invertir en inversión y desarrollo, lo que supondrá un aumento de becas en materia de educación y también en inversión en dependencia. También habrá un aumento del indicador público de renta de efectos múltiples, el llamado IPREM, al 5%, que es el mayor incremento desde su creación. Este indicador marca las ayudas y subsidios no relacionados con el trabajo. Y si me permites, Pilar, otro de los aspectos que nos puede afectar, que no tiene que ver con esto último, es la subida prevista para el precio del diésel en 2021. Hablamos de 3,8 céntimos por litro. La idea de esta medida es, pues bueno, acercar su tributación a la gasolina. Así que, en principio, los vehículos con esta medida, los vehículos profesionales, estarían exentos de esta última medida del diésel.
Y para todos los demás, cuando llenemos el depósito, ya muchos economistas han hecho el cálculo, nos podemos preparar para unos 3 euros más, ¿eh? Sí. A la hora de llenar el depósito del coche.
Hay que prepararse el bolsillo, sí.
Juan Andrés Ruber, gracias.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.
Estas son las claves. Ahora solo queda ya la negociación. Bueno, solo queda otra parte importantísima, ¿no? Que es la negociación para conseguir los 21 votos que le faltan a Pedro Sánchez para poder aprobar estas cuentas después de 2 años sin haberlo conseguido, porque sí, tengo que recordarte una vez más que seguimos con los presupuestos del ministro Cristóbal Montoro. Y es tiempo, sí, para acercarnos ya a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que los coches evolucionan cada día más. Yo creo que a estas alturas ya no es una novedad, ¿verdad? Otra cosa es si hablamos de Línea Directa. Ojo, porque estamos hablando de un seguro de coche que siempre te ayuda. Ahora, Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que, sí, Línea Directa sí que te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Y si lo prefieres, tienes también su página web, que es lineadirecta.com.
Es martes 27 de octubre, hablamos con los oyentes del mundo del sofá. Rosa ya ha dicho que a las 7 de la tarde, cuando termine de contar y atender a todos los oyentes de este programa, se va a sentar un ratito en su sofá, ¿eh? En tu lugar favorito del sofá, que todos tenemos un lugar favorito del sofá. Bueno, hablamos de los sofás con los oyentes. ¿Y qué dicen, Fernando, Rosa?
¿Qué dicen, Rosa? ¿Qué dicen?
Pues, a ver, por lo visto, los pequeños de la casa no son los únicos que se pelean por conseguir el mejor sitio del sofá.
Buenas tardes, gente. En mi casa el sofá es lo que más se usa de la casa. Claro, lo usan mi marido y mi hijo, porque yo el sofá ni le huelo. Tengo una butaca y también mi marido se acopla cuando no estoy yo. O sea, que ya le he dicho que ya puede ir ahorrando para comprarme una butaca nueva, porque está bien que hunda el sofá, pero que no me hunda mi butaca. Pues no, señor, tiene que sentarse en los dos para tener los dos al mismo trote. Pues a ver lo que hace, porque como está en el ERTE, no sé cuándo va a ahorrar para comprarme una butaca nueva. Buenas tardes, gente.
No, ese es otro problema, sí, claro.
Qué humor que tiene la gente, desde luego.
Pues que sí, habrá que aprovechar la butaca entonces, ¿no?
Sí,
y pelearse por ella, qué remedio.
Y la nueva llegará tarde o temprano. Hay otro asunto que aún no hemos abordado, y es qué cosas te has encontrado en el sofá.
Buenas tardes, gente. Pues al hilo de lo que estáis comentando de la limpieza de los sofás, hace 3 años me cambié de casa, me fui de alquiler, y limpiando el sofá, pues en una de las rendijas, sacando los cojines, pues me encontré un pequeño tesoro. Me encontré una moneda de 500 pesetas. La moneda de las dos caras, la moneda está grande, ahí la tengo. Y es un pequeño tesoro y un pequeño recuerdo que me ha dado ese sofá de entonces. Bueno, gente. Buenas tardes.
Es que traga, el sofá traga las cosas.
Una fuente de tesoros.
Sí, sí.
De
repente, se ha desaparecido esto.
Archivo,
¿dónde está?
Un archivo familiar. Sí. Se traga los mandos. ¿Tú no sabes que, ¿dónde está el mando?
El móvil.
En alguna parte del sofá.
Sí, y comida, comida. Ahí también.
¿Cómo que comida?
Bueno, ya.
Es que no se come, no se debería comer.
No, pero muchas migas, muchos por si acaso, pues ahí está, levantas el sofá y ahí te puedes encontrar una rodaja de salchichón.
Material biológico, quiero decir.
Sí, exactamente.
Sí. Esa onza de chocolate que la cogiste así de la nevera para que no te viera nadie, la metiste en el bolsillo del pantalón del chándal y entonces de ahí se fue directo. ¿No? Al sofá,
imagínate,
ni te diste
cuenta. Los dientes son muy limpios.
Esto pasa,
eso no lo hacen.
Sí, bueno, pero esas cosas pasan, tiene razón Pilar. Y aquí tenemos también un sillón que tiene 50 años, ¿eh?
Buenas tardes. Yo tengo un sillón tipo orejero que tiene unos muelles que se recrea un poquito hacia atrás y hacia adelante, casi 50 años. Lo compré cuando me casé y estoy a punto de cumplir las bodas de oro. Lo he tapizado muchas veces, pero está como el primer día, comodísimo.
Y lo
qué
que
bien.
Le queda.
50 años.
Es que sabe cuidarlo,
Sí, un buen sofá de piel, bien cuidado, ¿verdad? Yo creo que va cogiendo además esa solera de un buen sofá si lo cuidas.
Y tu forma, la forma de tu cuerpo, que eso también cuenta.
Sí.
Luego lo tapizas un par de veces y ya está. Y lo tienes, imagínate, 50 años.
Bueno, hablamos de sofás. Sé cómo son los tuyos, los que tienes en casa. Te peleas por un sitio en concreto. Se traga también diversos objetos tu sofá. ¿Qué has encontrado ahí cuando lo has limpiado? Bueno, pues queremos que nos lo expliques, que nos lo cuentes en @latardecope. En facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos?
En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ahora toca equiparse y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En la Halloween de MediaMarkt aprovecha unos precios de miedo. Llévate un smartphone Samsung A51 5G por 329 euros con funda personalizada gratis. Esta y muchas super ofertas más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Toda una tarde para recordar a una grande de nuestro cine.
Hay que arreglar esas uñas y ese visage.
Rocío Dúrcal.
Rocío, no pienso darte más la lata.
La chica del trébol. Y tengo 17 años.
Una no puede andar sola de noche.
Betty, no vuelvas.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 100 años nacía Miguel Delibes. Hace unos días se han cumplido esos 100 años, el 17 de octubre. Estamos, pues, de centenario de este gran escritor, de este hombre que supo, como nadie, recoger el habla castellana, contar en historias sencillas la profundidad de la vida de una España que muchas veces ha desaparecido, muchas veces ya no podemos encontrar. Miguel Delibes fue llevado al cine, ha sido llevado al cine por Antonio Jiménez Rico, director, guionista, presidente de la Academia de Cine, Premio Goya. Estaríamos aquí buena parte de la tarde contando quién es Antonio Jiménez Riquiu, pero mejor lo saludamos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de que estés con nosotros, agradecidos.
Y yo encantado de estar con vosotros.
Antonio, ¿por qué empezaste, digamos, a rodar, a adaptar novelas de Delibes? ¿Qué te llevó a llevar a
Delibes? Bueno, pues no, es muy sencillo. Yo estudié Derecho en Valladolid hace muchos años ya. Y entonces Miguel Delibes me parece que era el director del Norte de Castilla. Y yo recuerdo, en mi época de estudiante de Derecho, que, vamos, que para los estudiantes Miguel era un referente por las campañas que hacía desde el Norte de Castilla, muchas de ellas que prohibían los gobiernos del momento sobre la miseria, la pobreza de los pueblos castellanos y tal. Y entonces, pues, para nosotros, para los alumnos y los estudiantes, Miguel era un auténtico referente. Pero yo entonces no le conocí. Para mí era un personaje inalcanzable, pero no le conocí. Luego pasó el tiempo, yo terminé Derecho, yo empecé ya mi carrera en el cine. Y entonces, pues, un buen día, hace ya muchos años, pensé en adaptar una novela al cine, y además encontré un productor que era amigo mío, que estaba interesado en el proyecto y que él lo iba a financiar. Y entonces,
estamos hablando
un día a Valladolid
del disputado voto del señor Cayo.
¿Cómo? No, esto es anterior.
Esto es anterior.
Le propusimos hacer Las Ratas.
Ajá.
Y él nos lo quitó de la cabeza.
Ah, sí.
Sí. Yo recuerdo la entrevista, porque yo entonces no le conocía personalmente. Y cuando fuimos, José Sámano, que era el productor, y yo...
Sí, parece que hemos perdido a Antonio en este momento. Estábamos hablando con Antonio Jiménez Rico, que nos estaba contando sus aventuras adaptando a Miguel Delibes al cine. Nos estaba contando que su primera idea fue rodar Las Ratas. Las Ratas es una de las novelas de Delibes, que transcurre en un pueblo castellano. El ratero es un hombre muy pobre, que se dedica a cazar ratas en un pequeño río que hay cerca del pueblo, y que lo que hace es venderlas, porque en aquella época se merendaban ratas con una puntita de...
Bueno, ratas de río, ¿eh?
Ratas de río, sí, sí, sí.
Que no tiene nada que ver con la rata común esa...
Sí, oye, pero Antonio, al final sí hiciste Las Ratas, hubo unas ratas...
Sí, pero...
Si tenemos por ahí el sonido de las ratas.
Sí, pero...
¡Ojochita! ¡Ya la tiene! Un buen macho.
Ahí está el cazando
ratas.
No,
pero es que eso es así. Yo estaba detrás de hacer Las Ratas.
Sí.
Porque a mí Las Ratas me gustó desde que leí la novela. Y él, en su momento, en principio, el año 77, me parece que era, a mi productor, que estaba interesado también, que era José Sámano, que ya él era fallecido, el pobre, nos lo quitó de la cabeza. Nos dijo que eso de las ratas, que el cine no iba a funcionar, la historia era muy terrible, que era muy desagradable. Y entonces él mismo nos sugirió hacer Mi Idolatra dijo sí, sí,
ajá,
que fue la película que al final hicimos. Con el nombre,
pero se titulaba de otra manera, ¿no? Retrato de familia, ¿era?
Retrato de familia.
Sí.
Porque Mi Idolatrado Hijo Sisi era un libro un poco del decimonónico, que era muy extenso, muy largo. Tenía tres libros, realmente eran tres épocas, y entonces era muy difícil de adaptar a una película. Y entonces el productor y yo decidimos coger el tercer libro, que era que se desarrollaba durante la Guerra Civil, y en unos flashbacks pasar en algunas ocasiones a lo que eran el segundo y el primer libro de la novela. Y entonces hicimos, mi idolatra dijo sí, sí, bajo el nombre de Retrato de Familia, que afortunadamente fue un éxito, vamos, comercial, evidente, y además también fue muy bien porque estuvo en San Sebastián.
Así sonaba, Retrato de Familia.
A ver, ¿puedes saber cómo es que te he picado hoy? ¿A qué viene ahora ese interés por las fulanas?
Creo que ahora que tengo un hijo, debo saberlo.
Antonio, y el propio Miguel Delibes, ¿cómo recibía tus adaptaciones?
Bueno, Miguel, vamos, si te conociste, era un hombre muy, muy parco en palabras. Era un hombre aparentemente seco, distante, incluso alguien podría decir que antipático, hasta que ya cogía cierta confianza y era un hombre encantador e incluso tierno, vamos, era un hombre maravilloso. Entonces, él nunca se metió en la escritura de los guiones, él siempre pensó que eso era trabajo de los cineastas, y él cedía los derechos de la novela, a mí me dejaba la libertad que yo quisiera para hacer como yo quisiera hacer la adaptación.
Y lo tuviste en algún rodaje, ¿no? Me parece que La Rata se estuvo contigo.
Lo hacía por cortesía, era mandarle la adaptación, el guión, sí, y él me lo solía devolver con unas pequeñas sugerencias, que siempre decía que las hiciera caso o no las hiciera caso, pero sugerencias que él me proponía. Que curiosamente, las tres adaptaciones que yo hice de Miguel, los guiones con las sugerencias suyas manuscritas, pues me parece que se las cedí a un museo o algo así que se hizo, no sé si en Valladolid o dónde, sobre Miguel Delibes. Y entonces yo cedí esos tres guiones míos, pero el original con las acotaciones suyas que estaban manuscritas por él, y que además él siempre, que era muy respetuoso, decía tú haz caso o no haz caso.
Y en algún rodaje lo tuviste, me parece, ¿no? En Las Ratas me parece que estuvo algún día en el rodaje, ¿o no?
Sí, pero él no era partidario, ¿eh? Hay que reconocer que él no quería ir porque le parecía que era entrometerse, aparte que él dejaba toda la libertad del mundo al director para que hiciese la adaptación como quisiera, y el rodaje de Las Ratas fue porque yo insistí mucho, porque además estábamos rodando en un pueblo cerca de Valladolid, y entonces él aceptó un día ir a vernos al rodaje, y yo se lo agradecí mucho.
Antonio, ¿puede?
Me estaba acordando ahora es lo que me dijo cuando vio la película de Retrato de Familia,
¿sí?,
que era una adaptación de Mi idolatra de José, sí. Y me acuerdo perfectamente que yo la hice en el año 77 y había pues algún desnudo y alguna escena más o menos erótica para aquel momento. Ahora lo vemos y parece un cuento de infantil. Y entonces cuando vio Delibes la película, ya terminada, en un pase privado que le hicimos, me acuerdo perfectamente lo que me comentó. Me dijo que le había gustado mucho, que le parecía muy bien la adaptación, que los actores estaban estupendos,
pero
que a él le sobraba un poco algún exceso que él consideraba erótico, aunque entendía que era el momento y tal. Y entonces yo me acuerdo que le dije que no, digo que ese erotismo está en tu novela. Yo no me he inventado nada, vamos, eso estaba en tu novela y lo único es que yo le he sacado las imágenes. Y me acuerdo que me dijo una frase que no se me ha olvidado. Me dijo, sí, pero allí donde yo cerraba las puertas, tú las has abierto.
Antonio, una cosa, ¿por qué son historias muchas veces, por ejemplo, Las Ratas, de mundos que ya no existen? El ratero vive en una cueva, pues eso, se come ratas de río. ¿Por qué esas historias, a través de tu cine o la lectura directa, nos siguen atrayendo si pertenecen a un mundo que en realidad pues ya se nos ha quedado muy lejano?
Hombre, es cierto, porque claro, Miguel, cuando escribió Las ratas, era precisamente era una campaña que él pensaba hacer desde el norte de Castilla sobre la miseria y la pobreza de los pueblos castellanos. Entonces la censura de entonces le prohibió totalmente esa campaña y entonces él decidió todo lo que él pensaba destacar en la campaña, era la miseria de los pueblos castellanos en esos momentos, lo llevó a una novela, que es Las ratas, que a mí me impresionó desde la primera vez que la leí y que yo estuve detrás de adaptarla de todos los años hasta que por fin conseguí adaptarla. Pero yo era la primera novela de Miguel que yo pensaba adaptar. Lo que pasa que fue Miguel el que me dijo, pero hombre, ¿a quién le va a interesar la historia de un viejo y un niño que viven en una cueva y tal? Y entonces él mismo me sugirió que hiciera Mi idolatrado, dijo sí, sí.
Antonio, gracias por haber estado en la tarde de COPE rescatando esa relación que tuviste con Miguel Delibes. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate, Pilar, qué cosa tan llamativa.
Sí.
Y que demuestra cómo es un señor de la cabeza a los pies, Miguel Delibes, cómo era un señor de la cabeza a los pies. Porque, hombre, bueno, no sé si se toma la molestia de escribir una novela, pues siempre tiene una cierta idea sobre cómo hay que adaptarla al cine, ¿no? Dice, oye, pues a mí me gustaría que fuera por aquí, por allá. Y que le dejaba total libertad a Antonio Jiménez Rico, si acaso le mandaba unas notas, lo cual dice mucho de Delibes.
Mucho, desde luego. Y qué gusto escuchar a Antonio Jiménez Rico, también.
Sin duda. Vamos con sucesos, ¿no?
Vamos con ellos, sí. Vamos a poner el foco de nuevo en Eugenio Delgado. ¿Recuerdas este nombre? Eugenio, 28 años, lleva casi un mes y medio en la prisión de Badajoz por la desaparición y muerte de Manuela Chavero, ocurrida en julio de 2016 en Monesterio, Badajoz. Sabes que era uno de los, bueno, una de las desapariciones más misteriosas que tenía en investigación la policía. Bueno, como recordarás, cuando ya parecía imposible, ¿no?, que se tuvieran pistas o se pudiera detener a alguien con respecto a esta desaparición, este vecino de la víctima fue detenido el pasado 17 de septiembre. Aseguró que él no la mató, sino que la llamó para que fuera a su casa de madrugada, a solo unos metros, y así devolverle una cuna que le había prestado Manuela. Forcejearon, ella cayó y se golpeó en la cabeza. Según su testimonio, se asustó y la enterró desnuda en un encinar de su propiedad a 7 kilómetros del pueblo. Pero ¿por qué logró la Guardia Civil arrestarlo tanto tiempo después? Pues hubo tres hitos clave en poco más de dos semanas. Una estampa religiosa que llegó a la casa de la madre de Manuela Chavero. Un registro en la casa de Manuela con un gran despliegue de agentes el 27 de agosto. Y además, la llamada que Eugenio Delgado hizo a un abogado de Sevilla, supuestamente para entregarse, y que decidió a la UCO actuar. Vamos a analizar estos últimos movimientos de Eugenio Delgado con nuestros compañeros expertos en sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Cruz, ¿qué ocurrió ese día de la detención, el 17 de septiembre?
Pues este fue el último movimiento, el que tú acabas de comentar, y es que la Guardia Civil, que ya estaba muy pendiente de lo que hacía Eugenio Delgado desde finales de agosto, por esas reacciones que había tenido, sabían que estaba nervioso, tenía los teléfonos intervenidos por orden judicial, pero no habían logrado más allá de los indicios que tenían. Y esa mañana supieron que iba, que quería ver a un abogado de Sevilla. Lo que Eugenio pretendía que lo recibiera en su despacho de Sevilla, pero el letrado tenía juicios y no pudo recibirlo, le dijo que lo haría más tarde. Sí que hablaron por teléfono y, como te digo, quedaron emplazados para ese mismo día. Ante esa posibilidad de que fuera a entregarse o que fuera a tomar otra dirección y pudieran perderlo, lo que la Guardia Civil optó por detenerlo ese mismo día, como acaba de decir, 4 años y 2 meses después, casi, después de que desapareciera Manuela.
Pablo, Eugenio había declarado ya antes ante la Guardia Civil. ¿Por qué se convirtió en el principal sospechoso?
Bueno, la verdad es que lo hizo hasta 4 veces y desde el principio, bueno, había estado en el radar de la Guardia Civil. Entre otras cosas porque él había mentido sobre la noche en que desapareció Manuela, porque él dijo que esa noche había estado en la playa con unos amigos y la Guardia Civil comprobó que eso no era así. Pero bueno, podía haber sido también un error suyo y tampoco había otros datos que lo implicasen. Pero lo que ocurre es que avanza la investigación, se descarta al exmarido de la víctima y también al joven con que Manuela Chavero pues estaba teniendo en esos momentos una relación. Y ante ese descarte, obviamente, de sospechosos y ante esa actitud nerviosa, huidiza que había mantenido en todo momento Eugenio Delgado, lo que hace la Guardia Civil es centrar todo el foco en él porque piensa que efectivamente puede ser la persona que estaba detrás de la desaparición.
Cruz, estamos hablando además de esa conversación con el abogado, pero no fue la única conversación que mantuvo en esos últimos días, sino que también habló con otras personas, ¿verdad?
Sí, ese nerviosismo del que estamos hablando, se dijo, la hermana de Manuela Chavero compareció en los medios y dijo que habían recibido una carta anónima que señalaba a alguien. En realidad no era una carta, era, como te digo, una estampa religiosa y... A mí me dicen que no señalaba a nadie, pero sí que a él eso le caló y le caló ver a tantos guardias civiles tanto tiempo después. Entonces sí que hizo lo que no había hecho durante los 4 años y es hablar con algunas personas muy, muy cercanas de su entorno. Lo que les dijo en concreto es que él tenía un peso muy grande e incluso les habló de la posibilidad de quitarse de en medio. De quitarse de en medio no sabemos si en sentido figurado, de quitarse la vida, que según algunas fuentes cercanas a él era eso lo que barajó, además de entregarse, pero claro, también se puede interpretar quitarse de en medio como huir, como sustraerse a la acción de la justicia, ¿no? Todo esto fue en esa última semana muy reciente donde, bueno, pues ese nerviosismo, ese, digamos, mover el árbol funcionó. Y él reaccionó, algo que no había hecho durante el tiempo, que ya se sabía en el foco, como decimos, más de dos años antes, ¿no? Pero sí que funcionó. Las personas de su entorno me dicen que son muy, muy, muy cercanas. En concreto me hablan de un amigo y de un familiar. No sabemos qué les dice exactamente, porque todavía está bajo secreto de sumario el asunto y siguen, de hecho, las investigaciones. Pero sí que esas conversaciones están absolutamente comprobadas que las tuvo y que hicieron que se precipitara la detención.
Pablo, cuando declara tanto ante la UCO como ante el juez, cuenta la misma versión, que fue un accidente, que no la mató, pero que se asustó, ¿no? Y por eso se lleva el cuerpo y lo entierra. ¿Cree esta versión la Guardia Civil?
La verdad es que no, porque es un testimonio que es un poco enrevesado, entre otras razones, porque si la excusa de hablar con ella es devolverle una cuna, eso no se hace a las 2:30 de la madrugada, no tiene ningún sentido. Y por otra parte está el hecho de que se tomara la molestia, que el cuerpo de la víctima estuviese desnudo. Hombre, también puede dar alguna pista sobre lo sucedido. Lo que ocurre es que, claro, que estamos en un momento de la investigación Que todavía hay que hacer multitud de gestiones para tratar de perfilar cuál es la acusación definitiva que se puede hacer y sobre todo cuál es la versión definitiva de los investigadores sobre lo que ocurrió aquella noche en el monasterio.
Porque recordemos, Eugenio, dime, Cruz, sí.
Sí, no, te decía que el golpe en el cráneo que él describe como consecuencia de ese supuesto forcejeo, ni en la primera inspección ocular cuando rescatan los restos de Manuela, ni en la primera autopsia que se hace, en la autopsia preliminar, aparece ese golpe. Lo que se está mirando es si cabe la posibilidad de que se diera ese golpe fortuito o de que la golpearan con un objeto contundente y que haya podido dejar otra marca, digamos, en un nivel más profundo, ¿no? Con informe histopatológico, etcétera, que todavía no están hechos, ni tampoco está hecha la autopsia definitiva, ¿no? Pero desde luego que no creen, que ellos creen que el móvil fue sexual y ahora, claro, ahora la dificultad está en poder demostrarlo con los indicios que tienen, lógicamente.
Y por eso, pues, continúa la investigación mientras Eugenio Delgado lleva casi 1 mes y medio ya en la prisión de Badajoz por la desaparición, como decimos, y muerte de Manuela Chavero. Un caso que vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de sofás, de tu butaca favorita también, esa que tienes en un lugar privilegiado de tu casa. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues vamos a escuchar a este oyente, porque antes hablábamos de, claro, tú tienes tu sofá que lo cuidas con mucho mimo hasta que llegan los niños, pero es que hay otro tema relacionado con los niños y los abuelos, mira.
A ver.
Buenas tardes, amigo. Bueno, la historia de mi sofá no es exactamente la del sofá de mis padres. Nosotros de pequeños, mi hermano y yo, pues en el sofá prácticamente era estar sentado a ver la tele y poco más. No se nos dejaba comer, ni saltar, ni subirnos encima de él, ni nada. Sin embargo, llegan los nietos y todo cambia. Comen, saltan, juegan y sin embargo pues no pasa absolutamente nada.
Ah, claro, porque los abuelos están para malcriar a los nietos, ¿eh? Incluso con el sofá si hace falta. Bueno, historias del sofá de tu casa en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cierta comunidad dicen una cosa, en otras dicen otra. Ayer dijeron que eran las 12 y hoy...
El nuevo estado de alarma ha dejado la gestión en manos de los presidentes regionales y cada uno ha empezado ya a anunciar sus propias estrategias. ¿Tú te has aclarado con qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿La situación en España es mala?
Llevábamos semanas oyendo a los responsables de sanidad diciendo que estábamos en una fase de estabilización. Fernando Simón ha introducido algunos cambios en su discurso. La situación de algunos hospitales es crítica. Si puedes, quédate en casa.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando rezamos, nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos Rioja hasta el 28 de octubre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA, el 30 de octubre en Amazon Prime Video.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.